Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones de cápsulas de Somedicit, de las series En su tinta y de la serie Un paseo por la ciencia. Tendremos también nuestra sección Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, y nuestra sección Albores de la ciencia, un recorrido por la historia de la ciencia potosina, una producción de Radio Universidad. Y tendremos nuestras secciones de noticias de la ciencia y de eventos. Iniciamos.
Noticias de la ciencia.
Activar y desactivar recuerdos mediante luz. Utilizando un destello de luz, unos científicos han desactivado y después reactivado un recuerdo en ratas modificadas genéticamente. El estudio aporta la primera prueba de causa y efecto de que el fortalecimiento de las conexiones entre las neuronas es la base de la formación de recuerdos. Los resultados obtenidos por el equipo del Dr. Roberto Malinow de la Universidad de California en la ciudad estadounidense de San Diego, con el apoyo de los Institutos Nacionales Estadounidenses de Salud, son una demostración inequívoca de que el cerebro forja un recuerdo mediante la formación de grupos de neuronas con sinapsis o conexiones fortalecidas. Además, lo comprobado en el nuevo estudio sugiere que las sinapsis debilitadas son lo que probablemente desmonta como tales a los grupos neuronales cuando se desactiva un recuerdo. Más allá de las aplicaciones potenciales para tratar enfermedades relacionadas con una deficiencia en la memoria, como las que aquejan a algunos ancianos, esta mejor comprensión de cómo trabaja la memoria podría aportar pistas clave para controlar los recuerdos negativos, difíciles de reprimir, asociados al estrés postraumático y a otros trastornos psicológicos. Ya se asumía desde hace tiempo de que el fortalecimiento de las conexiones entre neuronas, un proceso conocido como potenciación a largo plazo, estaba en la base de la formación de recuerdos, pero hasta ahora no había pruebas de ello. El equipo de Malinow lo ha demostrado mediante la detección de la potenciación a largo plazo cuando se forma un recuerdo, eliminando este con un proceso conocido como inversión de la potenciación a largo plazo y recuperándolo después a través de la misma potenciación a largo plazo. Todo ello modificando el grado de fortaleza de la sinapsis en el circuito neuronal que ejercía de soporte del recuerdo. La conducta de las ratas ante una determinada situación indicaba claramente hasta qué grado el recuerdo era vivido o no. Para conseguir el control preciso necesario para mostrar tal relación de causa y efecto, el equipo de Malinow optó por una de las nuevas herramientas más potentes de la neurología, la optogenética. Esta adapta la misma maquinaria celular que permite a organismos primitivos como las algas ser controlados por la luz solar para controlar componentes específicos de circuitos cerebrales de manera instantánea con un láser, incluso en un animal despierto. Agresividad y videojuegos, la frustración de perder o el contenido violento de los videojuegos. Los impactantes argumentos de los videojuegos violentos más populares y las no menos impactantes imágenes de sus escenas han sido acusados a menudo de fomentar la agresividad en los jugadores, pero un nuevo estudio muestra que la conducta hostil está vinculada a la frustración y la experiencia de perder en los jugadores durante el juego y no al contenido violento del mismo. Los resultados del estudio respaldan así lo que muchos jugadores ya entreveían. No se sienten más agresivos por jugar un videojuego violento, sino cuando son derrotados en un videojuego, sea del tipo que sea. Esta frustración y agresividad potencial también se puede experimentar con juegos que no son electrónicos. Este estudio, a cargo del equipo de Andrei Plivinsky de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y Richard Ryan de la de la de Rochester en Estados Unidos, es el primero que examina la experiencia psicológica de los jugadores con videojuegos en lugar de centrarse únicamente en el contenido de estos. Los investigadores encontraron que el hecho de no poder dominar un juego y sus controles con la destreza ideal conducía a sentimientos de frustración y agresividad independientemente de que el juego fuera violento o no. Cualquier jugador que ha sentido ganas de estrellar el mando de su consola contra la pantalla después de perder en un videojuego sabe bien la agresividad que experimenta en tales momentos y el mal humor que persiste en él durante un buen rato después. En el fondo es lo que popularmente se conoce como la reacción del mal perdedor y que tradicionalmente ha provocado peleas en juegos como por ejemplo en el póker, sobre todo si se apuesta dinero. Para determinar qué aspectos de la experiencia de juego conducen a la agresividad, los investigadores manipularon en 6 experimentos de laboratorio la interfaz, los controles y el grado de dificultad en videojuegos especialmente diseñados. Cerca de 600 participantes de edad universitaria jugaron con estos videojuegos, muchos de los cuales tenían versiones violentas y no violentas. Y a continuación se les aplicó un test para evaluar sus pensamientos, sentimientos o conductas agresivas. En los experimentos, los investigadores encontraron que no era el argumento del juego ni el grado de violencia explícita de las imágenes, sino el no lograr manejar debidamente los controles del mando del videojuego y el afrontar un nivel de dificultad muy grande, lo que conducía a la frustración. El estudio demuestra, pues, que la agresividad es un efecto secundario negativo de la frustración al jugar con un videojuego y no obtener la victoria esperada. Tal como Ryan argumenta, cuando una experiencia incluye amenazas a nuestro ego, esto puede ponernos de mal humor y fomentar nuestra agresividad. Pasamos ahora a nuestra serie de cápsulas y secciones en este programa. Iniciamos con la cápsula relativa a la serie En su tinta, un repaso a los literatos y sus obras de todos los tiempos. Inmediatamente después lo ligamos a la cápsula de Un paseo por la ciencia, donde se va a hablar acerca de la pobreza y desnutrición. Ambas cápsulas son editadas por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Inmediatamente después lo ligamos con nuestra sección de Luis Marino, leamos un libro donde semana a semana nos recomienda algo que leer, vamos a ver qué nos recomienda para esta semana y terminamos esta serie de cápsulas y secciones con la cápsula Albores de la Ciencia, una cápsula producida en Radio Universidad y que hace un repaso a la historia de la ciencia potosina. Y regresamos para terminar el programa.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta. Alejandra Pizarnik. Un cuento memorable. Un cuento memorable.
Esa de negro que sonríe desde la pequeña ventana del tranvía se asemeja a Madame Lamorte.
No es posible, pues en París no hay tranvías. Además, esa de negro del tranvía en nada se asemeja a Madame Lamorte. Todo lo contrario, es Madame Lamorte quien se asemeja a esa de negro. Resumiendo, no solo no hay tranvías en París, sino que nunca en mi vida he visto a Madame Lamorte, ni siquiera en retrato.
Usted coincide conmigo, porque tampoco yo conozco a Madame Lamorte.
¿Quién es usted? Deberíamos presentarnos.
Madame Lamorte. ¿Y usted?
Madame Lamorte.
Su nombre no deja de recordarme algo.
Trate de recordar antes de que llegue el tranvía.
Ay, pero si acaba de decir que no hay tranvías en París.
No lo sabía cuando lo dije, pero nunca se sabe qué va a pasar.
Entonces esperémoslo, puesto que lo estamos esperando.
Diana Wicochea y Cristina Urías interpretan a Madame Lamorte.
Alejandra Pizarnik nació en Buenos Aires, Argentina, el 29 de abril de 1936.
Obtuvo su título en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires y posteriormente viajó a París hasta 1964, donde estudió literatura francesa en la Sorbona.
Es una de las voces más representativas de la generación del 60 y es considerada como una de las poetas líricas y surrealistas más importantes de Argentina.
Entre sus obras destacan La tierra más ajena, 1955, La última inocencia, 1956, Las aventuras perdidas en 1958 y Los trabajos y las noches, 1965.
El 25 de septiembre de 1972, a los 36 años de edad, se quitó la vida ingiriendo barbitúricos, durante un fin de semana en el que había salido con permiso del Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires, donde se hallaba internada a consecuencia de un cuadro depresivo y tras dos intentos de suicidio.
A Alejandra Pizarnik le faltó tiempo para emprender su gran empresa literaria. Platicaba que tenía que escribir una novela y que habría que aprender una nueva gramática para llegar a ese fin que rondaba por su cabeza.
Hoy tiene un monumento en la calle Güemes, allá en el barrio porteño de Avellaneda.
Como los pulpos,
los escritores son más sabrosos en su tinta.
Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Un paseo por la ciencia.
Un paseo por la ciencia.
El hambre en México es un problema ancestral, consecuencia de la pobreza y la desigualdad social.
Tiene la palabra el doctor Rodolfo Stavenhagen, investigador emérito del Colegio de México.
La pobreza debe ser considerada como un fenómeno multidimensional, ¿no? Entonces, ¿hay pobreza de qué? Hay pobreza de servicios básicos. Hay pobreza de ingreso utilizado, por ejemplo, para la alimentación. Hay pobreza en términos de acceso a ciertos satisfactores básicos como la salud, la vivienda, la protección. La pobreza es, a mi juicio, si no el principal problema del país, sí uno de los dos o tres principales problemas del país. Yo diría, desde mi juicio, que sigue siendo el problema principal del país. Porque no es un problema transitorio, es una situación que lleva años y años y años, y décadas. Y por mucho que hayan cambiado las políticas económicas o las tendencias de esto, de aquello, ¿no?, en las políticas gubernamentales, la pobreza no solo no ha desaparecido, sino ha empeorado. Según los estadísticos, las estadísticas y los especialistas que han estudiado eso. Es decir, va en aumento el número de gente clasificada como pobres y va en aumento la intensidad de la pobreza entre el número de gentes clasificadas como pobres. Entonces, eso sí es un problema, como llamamos los sociólogos, es un problema estructural, no es un problema cíclico, es un problema estructural. Y básicamente, ¿no?, es el resultado del modelo de desarrollo.
¿En México sufrimos hambre endémica?
No hay hambre endémica entre grandes sectores de la población como sí la hay en África, ¿no?, y en algunos países del sureste asiático, pero sí hay desnutrición crónica. Impacta en el estado de salud a lo largo de la vida de la persona, sobre todo si es desnutrición crónica en la infancia. Entonces afecta el desarrollo mental, afecta el crecimiento, el estado de salud, la esperanza de vida, ¿no?, de la persona humana. Y eso es lo que se da en México.
Museo por la Ciencia.
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Galería.
Buenísimos días tengan todos ustedes, amable auditorio. De Gabriel Tardé, Las leyes sociales. Geriza, 2013, 176 páginas. Hacia 1900, Gabriel Tardé era una de las figuras más reconocidas dentro de la intelectualidad de su tiempo. Sus trabajos sobre la multitud y la opinión pública en la política moderna fueron capitales para el desarrollo de la sociología norteamericana. Sin embargo, su obra fue eclipsada, en parte por la hegemonía que alcanzaron las tesis de Durkheim en el estudio de las sociedades, pero la figura de Tardé ha vuelto a cobrar relevancia. Su obra ha sido reeditada, traducida y es objeto de numerosos estudios y homenajes. La actualidad de sus intuiciones, la conexión que establece entre la sociología, la psicología, la economía y la filosofía, o la vinculación con ciertos posicionamientos políticos de hoy, han renovado el interés de sus textos. Tardé ha empezado a ser redescubierto como precursor de los modernos análisis de difusión de la información y las relaciones sociales por las teorías de redes, como inspirador de una sociología centrada en el papel activo del individuo en cuanto agente creador de la vida colectiva, como autor de referencia para el desarrollo de una microsociología, como ancestro de la filosofía de la diferencia de Deleuze, como numen tutelar para concebir formas de pensar que posibiliten la disolución de las entidades opresivas de la sociología y la política clásica. Esta edición de Las leyes sociales nos brinda la oportunidad de empezar a introducirnos en la sugerente modalidad que Tardé propone para el análisis del funcionamiento de las sociedades. Gabriel Tardé nació en Sarlat 1843 y murió en París 1904. Estudió Derecho en Toulouse y París, y al tiempo en que leyó asiduamente a los místicos, los estoicos o autores como Mein de Viran, Hegel o Cournot. Autor autodidacta durante sus años como juez instructor de la Sarlat, tomará contacto con situaciones sociales que serán motivo de sus propias indagaciones teóricas. A partir de 1880 comienza a publicar en la Revista de Filosofía. En 1893 pasa a ser codirector de los Archivos de Antropología Criminal, revista en la que publica en 1907 La Moral Sexual. Desde 1894 se involucra activamente en los debates de la sociología. Es presidente de la Sociedad de Sociología en París. En 1900, el Collège de France le ofrece la Cátedra de Filosofía Moderna, de la cual Henri Bergson será su sucesor, y es nombrado miembro de la sección de filosofía de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Sus obras son La criminalidad comparada, Las leyes de la imitación, La filosofía penal, Las transformaciones del derecho, La lógica social, Las leyes sociales, Las transformaciones del poder y La opinión de la muchedumbre. Luis Marino, su servidor.
Albores de la ciencia potosina. Radio Universidad.
Uno de los ilustres catedráticos del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, y al que puede considerarse el primer doctor en ciencias que tuvo el Instituto Científico y por lo tanto la universidad, lo es el doctor Pedro Garza, quien en 1874 obtuviera el título de doctor en ciencias en la Universidad de Göttingen en Alemania. El trabajo que presentó para la obtención del título versó sobre las leyes trascendentales de la óptica, descubriendo un nuevo modo de construir los ejes ópticos y de doble refracción en los cristales semisótropos. Además, él fue el primero que planteó la fórmula del cilindro polarizado en los mismos cristales. Varios sectores de la sociedad solicitaban al Ministerio de Educación crear una plaza de catedrático aun cuando fuera extraordinaria, con el objeto de retener al eminente profesor de 23 años, que tal vez se vería obligado a regresar a Alemania, alegando que eso no debía suceder por el progreso de la educación pública. Meses después, el joven Garza llegó a ser vicedirector del instituto y se encargó de la cátedra de geometría sintética. Al finalizar el año, regresó a Alemania y posteriormente, en 1877, se reincorporó al instituto como vicedirector, trayendo con su regreso libros e instrumentos que el instituto había solicitado a Europa.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICYT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Noticias de la ciencia.
Por extraño que parezca, existe una franja horaria, y en concreto una hora, en la que la tasa de suicidios es la más elevada del ciclo día-noche. Así se ha comprobado en una nueva investigación. A juzgar por los resultados de este estudio, los suicidios son mucho más probables que sucedan entre la medianoche y las 4 de la madrugada que durante las horas diurnas o las primeras de la noche. El equipo de Michael Perlis, profesor en el Departamento de Psiquiatría y director de un programa de medicina del sueño en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, Estados Unidos, ha comprobado que a partir de la información analizada sobre 35.332 suicidios, el promedio de suicidios por hora fue de un 10.27% después de medianoche, alcanzando su máximo en el 16.27% entre las 2 y las 2.59 de la madrugada. En cambio, el promedio de suicidios por hora era de un 2.13% entre las 6 de la mañana y las 11.59 de la noche. Cuando examinaron bloques de tiempo de 6 horas, la frecuencia de suicidios observada entre medianoche y las 5.59 de la mañana fue 3.6 veces superior a lo que se esperaba. Parece que estos son los primeros datos que sugieren que hay factores circadianos contribuyendo a la inclinación al suicidio y podrían ayudar a explicar por qué el insomnio es también un factor de riesgo de comportamiento suicida y de ideas suicidas en general. Según los autores del nuevo estudio, en las investigaciones anteriores se sugerían que hay más suicidios durante el día. No se tuvo en cuenta la proporción de la población que está levantada a una hora determinada. El suicidio es una causa de muerte más común de lo que parece. En el caso de Estados Unidos, la cifra de suicidios es de más de 38.000 al año, más del doble que muertes por homicidio, unas 16.000 al año. El suicidio es, en ese país, la décima causa principal de muerte según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Los resultados de la nueva investigación se han presentado públicamente a través de la revista académica Sleep en un congreso sobre el sueño celebrado en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, recientemente. Y más notas sobre psicología. Sin llegar a extremos que sean claramente amenazantes para la salud, puede una temperatura ambiental que nos resulte incómoda dificultar de manera significativa nuestros procesos mentales y más concretamente la memoria. Todo el mundo sabe por experiencia propia que el clima y la temperatura influyen en cómo uno se siente, pero ¿y nuestra capacidad de pensar? ¿La temperatura ambiente también la afecta? Lo poco que se ha investigado sobre esta cuestión muestra que los entornos más fríos, dentro del margen de comodidad, promueven el rendimiento cognitivo cuando se realizan tareas cognitivas complejas. El equipo de las psicólogas Lorenza Colzato y Roberta Sellaro de la Universidad de Leiden en los Países Bajos ha obtenido por primera vez resultados claros acerca de si la memoria de trabajo de una persona funciona mejor cuando la temperatura ambiente es exactamente la de su preferencia. Para estudiar la influencia que la temperatura ambiente tiene sobre las habilidades cognitivas, el equipo de investigación realizó pruebas en dos grupos de participantes. Un grupo prefería una temperatura ambiental algo más fría que la escogida por los integrantes del segundo grupo. Los sujetos tuvieron para realizar tareas cognitivas en tres espacios diferentes. En el primero, la temperatura era de 25 grados centígrados, en el segundo de 15 grados centígrados y en el tercero de 20. La tarea cognitiva que los sujetos tenían que realizar era de memorización a corto plazo. En la pantalla de una computadora aparecían letras diferentes, una tras otras. Los sujetos tenían que indicar si la letra que ellos veían era la misma que habían visto dos pasos antes. Los sujetos demostraron tener una eficiencia mejor en una habitación con su temperatura preferida. La memoria de trabajo de las personas funciona mejor si están trabajando a la temperatura ambiente con la que se sienten más cómodas. Los resultados confirman la idea de que la temperatura influye en la capacidad cognitiva. Trabajar a la temperatura ideal de uno puede promover la eficiencia y la productividad. Y bien, llegamos al final del programa del día de hoy. No nos resta más que invitarlos, por una parte, a que sigan escuchando Radio Universidad, quédese con la programación interesante de Radio Universidad, y por otro lado, los esperamos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana por esta estación Radio Universidad en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.